Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Aquí estamos nuevamente con el sentimiento poder seguir trasladando la voluntad del Señor, trasladando la palabra de Dios a la iglesia en esta noche. Y Dios pone en mi corazón compartir con ustedes, hermanos, el tema. Yo creo que es bien conocido, lo hemos oído muchas veces, y es precisamente la maldad de Sodoma. Cuando hablamos de Sodoma, Gomorra, pues también las otras naciones que fueron destruidas, pero realmente la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo resalta de este acontecimiento tan real que se dio hace muchos años. Porque Dios tuvo que actuar de esa forma, porque la verdad es que la forma que Dios actuó con Sodoma y con Gomorra, pareciera que Dios haya actuado de una manera inmisericordia. Pero yo quiero decirles, hermanos, no hay pierde, no es así. Definitivamente hay, siempre han habido advertencias de Dios, siempre han habido mensajeros, siempre han habido, yo diría, mensajes que Dios hace llegar. El problema es que cuando Dios hace llegar el mensaje, las advertencias, y si uno no lo entiende, bueno, a atenerse a las consecuencias. Dios en su grande amor y misericordia, Dios en esa compasión que tiene por la humanidad, hace llegar su palabra, hace llegar su voz, pero si uno no entiende, pues ahí estamos. Los juicios se ejecutarán de la forma como se ejecutó sobre Sodoma. Pues para entrar entonces en detalles en esta noche, porque me interesa leer algunos pasajes con ustedes, hermanos, en esta noche, vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 1, dice: Llegaron pues los dos ángeles, dice, a Sodoma, a la ciudad, a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viendo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os los sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita ya. Y añadieron: Vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora le haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, y Lot se acercaron para romper la puerta. Fíjense, hermanos, que aquí la palabra del Señor nos muestra precisamente de qué era lo que sucedía, qué era lo que pasaba precisamente en estas ciudades. Bueno, aquí lo podemos encontrar. ¿Cuál fue la maldad realmente de estos pueblos, de estas naciones? ¿Por qué Dios actuó de una forma tan determinado? ¿Por qué Dios actuó de una forma tan, yo diría, tan radical? Porque saben ustedes, hermanos, que Sodoma, Gomorra fueron eliminados totalmente. Fueron eliminados, fueron desaparecidos totalmente de sobre la faz de la tierra, y dice la palabra del Señor de que ya no quedaron como lugares donde no puede prosperar nada. La tierra se quemó totalmente, la tierra quedó sin producirse nada. ¿Por qué Dios actuó de esa forma? La buena pregunta es si ellos tuvieron alguna oportunidad. ¿Será que ellos tendrían alguna oportunidad donde hayan realmente escuchado, hayan escuchado algún mensaje? Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, sí. Dios a lo largo de la historia, yo quiero decirles, Dios ha tenido tanta misericordia que Dios siempre ha trasladado oportunidades. La oportunidad entró por medio de Lot, porque eso es así, aquí está. O sea, Lot hizo un trabajo tal vez no como se esperaba, pero Lot de alguna forma pues dio a entender, dio a conocer con su propia vida que Lot pues por lo menos se esforzaba en buscar a Dios. Así lo enseña, así lo afirman las escrituras. O sea, el mensaje llegó y el mensaje corrió a tal punto de que Lot fue conocido en ese lugar. ¿Cómo era la condición de esos pueblos, de esos lugares? ¿Cómo era la condición aquí? Fíjense que nos enseña la palabra del Señor siempre en el libro de Génesis, capítulo 13. Fíjense que la condición de estos pueblos era tan, yo diría, tan próspero. Por ejemplo, voy a leer aquí en el libro de Génesis, entonces, capítulo 13, versículo 10, dice, cuando aquí habla precisamente cuando Lot se separa de Abraham, y oigan por qué Lot puso los ojos en Sodoma, y dice aquí, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo era de riego, como el huerto de Jehová. O sea, ¿qué quiere decir eso? Un lugar tan próspero. Esa es la verdad. Como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyera Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron del uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué paralelismo tiene que ver esto con nosotros hoy? Yo quiero decirles, tiene mucho que ver, mucho que ver. ¿Cómo cuál? La verdad es que la palabra del Señor aquí nos lleva, hermanos, a estar bien atentos. Dice que Lot alzó sus ojos hacia Sodoma, hacia aquellas llanuras. Dice que viene Lot y dijo, ahí hay mucha prosperidad. Ahí hay mucho riego, definitivamente se puede hacer producir aquella tierra para que haya abundancia. O sea, aquí podemos entender de que en Sodoma, en Gomorra, había mucha abundancia. Había mucha prosperidad, definitivamente. Lo cierto es de que ¿qué es lo que provoca todo esto dentro del corazón del hombre? porque ese es el sentimiento de esta noche, puedes hacer y tomar las enseñanzas, tomar las lecciones para que podamos aprender. Lot entonces abrió sus ojos y se fue acercándose hacia Sodoma. Yo quiero decirles, hermanos, la condición de Sodoma físicamente era un lugar de mucha prosperidad, de mucha abundancia, pero eso sí había que trabajar. Había que ponerse uno chispudo, pero sí había mucha abundancia. Solo que lo que había realmente dentro de estas naciones habla precisamente lo que habla aquí en el capítulo 18, Génesis capítulo 18, y dice aquí en el versículo 20, dice la palabra del Señor: Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Oiga lo que la palabra del Señor dice aquí. O sea, en Sodoma había mucha abundancia. Había mucha, porque la gente, la verdad es que la gente era muy trabajadora, muy diligente para las cosas físicas, para las cosas materiales, para poder, o sea, era gente para hacer prosperar las tierras, la gente para era gente muy 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 dedicado, con mucha diligencia para producir, para hacer negocios, para comerciar, porque en Sodoma había mucha mucha abundancia. Pero ¿cuál fue el problema realmente de Lot en todo esto? Empezó, hermanos, a extender sus ojos donde había abundancia, donde había muchas cosas materiales. Así como había muchas cosas materiales, Sodoma y Gomorra eran lugares, ciudades tan pecaminosas, ciudades tan depravados, ciudades tan malos, dice la palabra del Señor, a tal punto de que dice aquí que el clamor, que la maldad de ellos había subido delante de Dios. Entonces, ¿qué es la enseñanza que debemos de tomar de todo esto? Yo quiero decirles, hermanos, el tiempo en que estamos viviendo se está, yo diría, se ha excedido aquellos acontecimientos que se daban en aquella época. Porque quiero decirles, hermanos, quiero decirles, los pecados que se manifestaban en Sodoma se manifiestan el día de hoy. El día de hoy se da a conocer, se manifiesta, lo revelan. O sea, la sodomía, sinceramente, hermanos, la sodomía, yo diría esas depravaciones que se vivía sexualmente en aquella época, lo mismo se está dándose el día de hoy. Tan terrible los acontecimientos que se están viviendo el día de hoy, que los hombres, los centros de farmacéuticos, la ciencia, cada vez más se inventa cuanta cosa para buscar el placer sexual ilícito. Y eso se está dando el día de hoy. Por eso de que tantos preservativos que se usan, tantas. ¿Por qué? Porque los hombres o la humanidad se ha dedicado a la depravación. Por eso es de que el tiempo, hermanos, el paralelismo del tiempo que se vivió en aquella época es lo mismo que se está viviendo el día de hoy. Es tan terrible, es tan terrible. Entonces, en medio de aquellas ciudades estaba Lot, que fue acercándose su tienda poco a poco hasta llegar hasta Sodoma. Fíjense, hermano, de que lo mismo sucede en el tiempo en que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el problema que puede estar enfrentando la iglesia? Póngale atención a esto, porque esto es muy importante. ¿Cuál es el problema que la iglesia puede estar enfrentándose hoy? Perdón, me interrumpe mucho. Entonces, pueden bajarle un poquito de volumen. Entonces, ¿cuál es el problema que podamos estar enfrentando el día de hoy? Yo quiero decirles, hermanos, la iglesia está viviendo en un sistema donde, la verdad, hermanos, estamos viviendo en un sistema donde el pecado está floreciendo. La maldad está tan terrible como no tienen idea. Y saben ustedes que la iglesia está metido en este sistema. Ahora, el gran problema es que por la falta de espíritu, porque eso fue lo que le pasó precisamente a Lot, por la falta de espíritu, resulta, hermano, de que Lot fue arrastrado definitivamente por el mismo espíritu de pecado que había ahí. Lograba sobrevivir, ahí lo vamos a leer como dice la palabra, pero fíjense, hermano, de que estaba metido en ese sistema. Ustedes y yo estamos metidos en este sistema donde, palabra, hermano, yo me quedo sorprendido. El espíritu del mundo, la visión del mundo, las metas del mundo, como que pareciera que nuestros jóvenes o algunos hermanos dentro de la iglesia, por la falta de espíritu, ¿saben qué es lo que sucede? Tratan de competir de la misma forma. Tratan de equipararse, tratan de igualarse al mismo espíritu del mundo. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, a nosotros no nos conviene eso. De verdad no nos conviene eso. Porque nuestra visión es otra. El grave error que cometió Lot en ir abriendo sus ojos de la prosperidad que había en Sodoma, de toda la abundancia que había en Sodoma, quería llegar y logró llegar. Y vean ustedes cómo tuvo que salir Lot de Sodoma como un tizón arrebatado, definitivamente. Dios no quiere eso para la iglesia en este tiempo. Yo quiero decirles, hermanos, por la falta de espíritu de Dios en nuestra vida, hace que nosotros podamos ser arrastrados por el mismo espíritu. Jóvenes, no compitan con el mundo, hombre. Tienes un llamado. Hermanos, si de alguna forma has alcanzado algo en la vida, no compitas con nadie. Saben ustedes que para nosotros debe de existir una medida. Debe existir una calidad y es espiritual totalmente. Pero el gran problema es de que querer vestirse como el mundo, querer actuar como el mundo, querer tener las cosas como los demás tienen, los que no buscan a Dios, querer. Ahí está lo malo. Nosotros no estamos, hermanos, en contra de que tengamos cosas en la vida. Definitivamente no, 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 no es eso. Pero debemos de tener bien claro la visión, bien definida la meta, porque yo quiero decirles, hermanos, en el mundo donde estamos metidos, es el mismo espíritu de Sodoma. Es el mismo, la misma maldad que se manifestó en aquella época, se está manifestándose el día de hoy. Yo quiero leer con ustedes algunos pasajes muy bonitos. Por ejemplo, que dice ahí en el libro de Ezequiel capítulo 16. Oiga lo que dice aquí. Ezequiel capítulo 16, dice así la palabra del Señor, versículo 48. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijos no han hecho como tú hiciste, y tus hijos. Vean la comparación que hace Dios. La comparación que hace Dios aquí con Sodoma y su pueblo. Y dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijos y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi, las quité. Oigan lo que la palabra del Señor dice aquí en el libro de Ezequiel. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? ¿Cuál fue el pecado de ellos realmente? La palabra del Señor habla aquí, hermanos, de que ¿Hubo dentro de ellos abundancia de pan, ociosidad y mucha soberbia? ¿A qué se le llama ociosidad en la palabra de Dios? ¿Saben ustedes de que un ocioso es aquella persona que no le pone diligencia a las cosas de Dios, hermano? Ese es un verdadero ocioso delante de Dios. Por eso es de que, no vayan a pensar ustedes que, porque pensar que diligente es aquella persona que se levanta temprano, que se va a acostarse tarde, porque por sus negocios, por sus proyectos, por sus viajes, porque tiene que ver sus empresas. No, hombre, esos de aquellas personas que se han dedicado al materialismo. Pero la palabra del Señor cuando habla aquí de ociosidad es aquella persona que no se ocupa en las cosas santas, en las cosas sagradas. Cuando alguien no se ocupa en las cosas de Dios, yo quiero decirle, hermano, qué son las consecuencias. Cuando alguien no se ocupa en las cosas que a Dios le agrada, seguramente es una persona que se llena de soberbia, que no se le puede decir nada, que no acepta ninguna exhortación. ¿Por qué? Porque tiene un gran alto concepto de sí mismo. Abundancia de pan, ¿qué quiere decir? Eso es lo que habla ahí en el libro de Génesis. Son personas que han hecho florecer, que han hecho prosperar muchas cosas y todo eso. Pero saben ustedes de que la visión de Dios es otra, que nosotros vivamos una prosperidad espiritual, ¿como cuál? Que usted pueda estar lleno de gozo, de alegría en su alma, que usted pueda estar lleno de la presencia de Dios, que usted pueda ser una persona que no le haga falta nada de lo espiritual. Pero cuando hay alguien, sí, que vive una vida de tristeza, que ni quiere buscar a Dios, que ni tiene ánimo, que ni tiene fe, que ni tiene confianza en Dios, déjeme decirle, usted está viviendo la peor época de su vida espiritual. Usted está viviendo la etapa más de, yo diría, de pobreza, verdadera pobreza espiritual en su vida. La palabra del Señor habla entonces aquí, ¿cuál fue la maldad de Sodoma? Abundancia de pan, como quien dice, comida y comida, hay tanto dinero, hay tanto que no importa. ¿Saben ustedes, tal vez tú eres de ellos, hermano, estás pasando momentos de escasez? Dale gloria a Dios, porque eso te lleva a doblar rodillas delante de Dios. Tal vez estás pasando momentos donde hay tal vez de mucha limitación. No te preocupes. Ten paciencia. Tu vida está en las manos del Señor. Yo sé que no te va a hacer falta nada, pero lo importante es que no descuides tu relación con Dios. Que no descuides lo más importante que Dios espera ver de uno. Dice que abundancia de pan, ociosidad. Es increíble, la ociosidad lleva a que uno se pegue las grandes enredadas en cuanto a cosas malas. Por una vida ociosa, alguien se mete a ver pornografía. Por una vida de ocioso, alguien resulta metido en cosas que no conviene. Por una vida ociosa, alguien descuida su relación con Dios. Por una vida ociosa, ¿cuánto no puede pasar, hermano? Se llena la mente de tantas malicias, el corazón de tanta amargura, y es precisamente lo que ha pasado con muchas personas. Descuidan lo espiritual, se vuelven personas ociosas, se llenan de tantas cosas malas. Por eso la palabra del Señor habla aquí tan claro, dice que ¿cuál fue el pecado de Sodoma? ¿Cuál fue el pecado de ellos? ¿Por qué Dios los eliminó? Pero viene Dios y hace la comparación increíble. Pero mi pueblo, dice aquí en el versículo 48, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijos, no han hecho como tú hiciste y sus hijos. O sea, como quien dice, porque aquí está hablando del pueblo de Dios precisamente. Aquí está hablando precisamente porque Dios está haciendo la comparación con los que buscan a Dios, con los que se acercan a Dios, con los que tenemos la palabra de Dios. Palabra, dice Dios. Mi pueblo se sobrepasó a todo lo que estos hicieron. Y viene Dios y resalta qué era. Dice que lo que hicieron, lo que había dentro de ellos, cuando yo los vi, dice Dios, los quité. Por eso es que Dios eliminó totalmente a Sodoma. Quiero leer otro pasaje. En el libro de Isaías, capítulo 3, dice Isaías capítulo 3, versículo 9. Póngale atención a esto, dice, la apariencia de sus rostros testifican contra ellos, porque como a Sodoma publican su pecado y no la disimulan, dice, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Oigan esto. Otro aspecto que se daba dentro del espíritu que se movía en aquellas ciudades que Dios eliminó totalmente, y era precisamente esto: ya no había vergüenza, ya no había temor. Por eso dice aquí: la apariencia de sus rostros testifican contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no la disimulan. O sea, tremendo. Yo me quedo sorprendido, hermanos, del espíritu en que estamos viviendo hoy. Hoy, 14 de septiembre. Como el espíritu de la humanidad está, yo diría, embelecido, está hipnotizado por celebrar 201 años de libertad. ¿Y libertad de qué? ¿Libertad de qué? Pues tal vez está celebrando de que fuimos libres, pues, de los que nos oprimieron, de los que saquearon el oro aquí de Guatemala, que dieron espejitos, y todavía saben ustedes a qué me estoy refiriendo, pero tal vez a eso se refiere. Pero el pecado sigue, la maldad sigue, la violencia sigue, la maldad cada vez más va para arriba. Estamos viviendo en un tiempo exactamente, hermanos, como lo vivieron, yo diría, o como lo que se vivió en esa época, esas ciudades. Dice que no disimulan su pecado, lo publican. Vean ustedes las propagandas que salen hoy, los anuncios por todos lados, qué es lo que transmiten, qué es lo que anuncian, qué es lo que publican, el pecado. Yo me quedo sorprendido, hermanos. Hoy, alguien que cree en Dios, alguien que pueda de verdad en este tiempo, hermanos, sostenerse de su fe en Dios, se vuelve el punto blanco de un extremista, de un legalista, de un fanático, de un ser extraño. Porque estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde ya no se cree en Dios. La palabra de Dios no tiene valor. Lo tiran, lo desprecian. Tú y yo, hermanos, somos llamados de verdad a darle el valor a la palabra de Dios con nuestra vida. Ese es el tiempo en que estamos viviendo. Dice que no disimulan sus pecados. Eso es lo que está pasando. Si no, vean ustedes qué es lo que pasa para el 14 de febrero. ¿Qué es lo que sucede para el 24 de diciembre? ¿Qué es lo que sucede para todas esas fechas, hermanos? Hermanos, ¿qué es lo que sucede cabalmente para la famosa, esas fechas de feriado de Semana Santa? ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, es precisamente anunciar el pecado. Propagar el pecado, darlo a conocer, ese es lo que dice, que como a Sodoma no disimulan su pecado. Saben ustedes que la iglesia puede también ser afectado por esto. Cristo Jesús nos llama a que debemos de llevar una vida santa, una vida entregada a Dios. Él nos llama a eso. Pero la condición en que estamos viviendo en este tiempo, hermanos, es disimulan su pecado. Sí. Uno se queda sorprendido lo que se vive en el mundo. Usted haga un análisis de lo que le estoy diciendo en esta noche. Hermanos, el temor se ha perdido. La reverencia a las cosas de Dios se ha hecho a un lado. Yo quiero decirle, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están esos ancianos? ¿Dónde están esas personas que levantan bandera, pero no del 15 de septiembre? Que levantan pendón, pero en el nombre de Cristo Jesús. Que levantan, que llevan una vida de victoria, de triunfo, no de derrota. Yo quiero decirles, hermanos, la condición en que estamos viviendo es terrible. Puedo seguir mencionando otros ejemplos. Por ejemplo, quiero mencionar en el libro de San Mateo, capítulo 11. Hay muchos pasajes más que quería mencionar sobre esto, pero el tiempo es tan rapidísimo que se va. Pero el Señor Jesucristo tomó como ejemplo esto en una oportunidad. San Mateo, capítulo 11, versículo 23, dice así. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Me llama la atención cómo el Señor Jesucristo utilizó, y tú, Capernaum, era un lugar donde, bueno, se registra en las Escrituras que el Señor hizo 4 milagros, portentosos, maravillosos, pero el Señor hizo mucho más, pues, pero de lo que quedó escrito, por ejemplo, la curación de un endemoniado, que fue sorprendente, un hombre que había sido poseído, viene el Señor y lo liberó. Le dio la libertad, regresó en su sano juicio. También curó a la suegra de Pedro, de unas grandes fiebres que tenía, viene el Señor y lo sanó. También curó a un siervo de un centurión. Y curó a un paralítico, lo que se registra en estos acontecimientos. Pero aún así, esa gente mostró tanta dureza. Viene el Señor, entonces dice, y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo. ¿Por qué levantado hasta el cielo? Una ciudad tan próspera, pues. Una ciudad de mucho dinero, mucha plata, muchas cosas materiales y todo. Pero en cuanto a las cosas de Dios, una pobreza, hermano. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Quién no quiere alcanzar aquí? ¿Quién no quiere tener fama? ¿Quién no quiere tener renombre? ¿Quién no quiere tener aparecer con fama en esta vida? Pero el Señor no nos ha enviado a eso. El Señor nos ha enviado para que guardemos sus mandamientos, para que le obedezcamos, para que lo honremos, para que glorifiquemos el nombre de Dios. A eso hemos sido llamados. Entonces, dice, y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatido. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oigan lo que el Señor Jesucristo hizo. Será más tolerable el castigo para ellos que para ti. Como quien dice, hoy que tú tienes la oportunidad de buscar a Dios, no lo haces. Hoy que tienes la oportunidad de enriquecer tu alma, no lo haces. Hoy que tienes la oportunidad de encontrarte con tu Salvador y no lo haces. Por lo tanto, aténete a las consecuencias, pues. Eso quiere decir la palabra del Señor. En segunda carta del apóstol Pedro, hay algo aquí muy bonito también que habla la palabra del Señor. Dice en el capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, otros siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza. Oiga, ¿por qué Dios entonces actuó de esa forma? ¿Por qué Dios se manifestó de esa forma, como ya lo leímos en algunos de los pasajes? ¿Cuál es el sentimiento de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros con todo esto? Y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Oigan esto. Dios los puso como ejemplo, que vivieron impíamente, que se olvidaron de Dios, dejaron las cosas de Dios, abandonaron las cosas de Dios, las cosas de Dios no les importó para nada. Bueno, entonces dice Dios, los redujo a ceniza. Hermanos, ¿acaso no es lo que estamos viviendo el día de hoy? La gente no les interesa nada de Dios. ¿Sabe qué dicen las personas cuando uno les habla de las cosas de Dios? No tengo tiempo, dice. Mire, qué excusa más absurda, ¿no? Dice, no tengo tiempo, no puedo. Pero para otras cosas sí tienen tiempo, ¿no? Pero para las cosas de Dios no hay tiempo. Miren, hermanos, qué terrible. Entonces, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Esa expresión nefanda es una expresión un poco difícil de entenderla, pero hay palabras que se pueden comprenderlas de otra forma. Nefanda. Nefanda quiere decir esa conducta perversa, esa conducta malvada, esa conducta, yo diría esa conducta irreparable que tenía. Dice que era lo que hacía entonces, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, oiga lo que dice, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Oigan esto. Lot, que vivía entre ellos, dice que afligía su alma. Hermanos, ¿por qué usted necesita ir a la iglesia? ¿Por qué usted necesita orar? No solo usted, yo también. ¿Por qué necesitamos, mejor? Yo creo que es la palabra más comprensible, más adecuada. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué necesitamos leer la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos congregarnos como iglesia para vivir juntos, para convivir un momento? ¿Por qué lo necesitamos? Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, lo necesitamos definitivamente porque estamos morando en un mundo, estamos viviendo en un tiempo donde la conducta, el pecado, la maldad que se vive, hermanos, es tan terrible, terrible, que contamina. No tiene usted idea lo que sucede dentro de su alma cuando usted busca a Dios. No tiene usted idea, hermanos, lo que hay dentro de su alma, esa liberación, esa limpieza cuando usted lee la palabra de Dios. Suceden cosas maravillosas y muchas veces son las cosas que más descuidamos. Muchas veces son las cosas más importantes para nuestra vida, para nuestra salvación, pero las descuidamos. ¿Saben qué es lo que debemos de hacer entonces? Seguir afligiendo nuestra alma. Seguir rogándole al Señor, perdónanos por nuestra frialdad. Perdónanos porque nos dedicamos a muchas cosas. Perdónanos porque dedicamos tanto tiempo a las cosas, a las carreras de esta vida, pero menos de las cosas de Dios. Por eso yo quiero decirles, hermanos, Lot, con todas y sus debilidades, con todas y sus flaquezas que vivió en esa época, hermanos, por eso que fue sacado de ese lugar. Pues saben ustedes, hermanos, lo que le espera a este mundo es eso precisamente. Por eso siga predicando la palabra. Sigamos anunciándolo. Hagámoslo con amor. Hagámoslo con esperanza. De repente este sí quiere, de repente el otro, de repente que el tío, de repente que el primo, de repente que el amigo, de repente que el compañero de trabajo, de repente. Pero no pierda la fuerza, no pierda la intensidad. El Señor nos llama a eso. Estamos viviendo entonces ese espíritu que se vivía en esa época, es el paralelismo que se vive hoy en día. Igual, hay que sostener la lucha. Yo quiero decirles, hermano, no debemos de conformarnos a ese sistema. El apóstol Pablo dice, no tomen ustedes la forma de este siglo, no se ajusten, no se acomoden a este siglo. No, 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 no. El Señor nos llama a que debemos de ser diferentes. La lucha es fuerte, la lucha es real, pero yo quiero decirles en esta noche, mayor es el que está con nosotros que ese espíritu que opera en el mundo. Hay que seguir en esa batalla, hay que seguir en esa lucha. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Hermanos, usted puede seguir leyendo la palabra, puede seguir documentándose, puede seguir. Nosotros solo transmitimos parte de, porque hay mucho más que trasladar, mucho más que decir, pero queremos decirles, es su responsabilidad, es su compromiso. Que Dios les bendiga y vamos a dar por terminado nuestra reunión en esta noche y a seguir adelante. Buenas noches para todos. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.